欢迎收听 Óyeme Confucio. Bienvenidos a Óyeme Confucio.
Para todos, son las 12 en punto y empezamos con Óyeme Confucio en este, el último programa del año. El día de hoy tenemos un tema con mucha imaginación y mucha información y es el barrio chino. Hoy vamos a conocer barrios chinos alrededor del mundo, vamos a usar nuestra imaginación para crear un barrio chino en Bogotá y nos tomamos la libertad de poner un producto especial único y un producto que nos gusta mucho aquí en Óyeme Confucio, que es como obligado en este barrio chino que nos vamos a imaginar, y es Bubble King con su Bubble Tea, y nos acompaña por eso Laura Tamayo.
Hola, buenos días.
Por supuesto, como siempre, está Chemas con nosotros.
Buenos días, María Pablo, y buenos días a todos los oyentes. Tardes ya, perdón. Ya pasamos ya tarde, sí. Meridiano, ya buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, y Chemas,
cuénteme.
Yo estaba ahorita pensando, ¿dónde será que vamos a poner un barrio chino en Bogotá? Entonces, a mí se me ocurre que vamos a dejarles esa pregunta a nuestros oyentes para que nos cuenten por Facebook qué se les ocurre, y nosotros tres vamos a ir pensando y al final del programa vamos a dar como... No, más bien durante el programa vamos
durante
a dar
el
la ubicación y vamos a decir también qué cosas nos gustaría tener el barrio chino. Pero ¿saben qué también es obligado para tener un barrio chino? Estar actualizados con las noticias de China. Y es que... la semana pasada hubo un hecho histórico y después de 60 años se reunió el presidente chino Xi Jinping junto con el líder taiwanés Ma Ying-jeou. ¿Y por qué esto es emblemático? Bueno, desde hace 60 años no se reunían y en esta ocasión el presidente Xi Jinping aprovechó la reunión a puerta cerrada para subrayar que ambos lados deberían adherirse a un terreno político común y deberían ambos manejar la política del principio de una sola China. Además de esto, la idea es consolidar y profundizar los lazos a través del estrecho. Las dos partes deberán consolidar y profundizar pacíficamente el desarrollo de las relaciones a través del estrecho. Ha habido cambios históricos en las relaciones en los últimos 30 años. Las relaciones tomaron un derrotero pacífico en 2008 y llegan ahora a su mejor momento desde 1949, afirmó el presidente chino Xi Jinping. Esto es un momento definitivamente histórico que estamos presenciando todos alrededor del mundo.
Y yo también quiero complementarle la información porque, pues, como estábamos hablando ahorita, en un barrio chino yo creo que todo el mundo debe estar actualizado y yo lo quiero actualizar a usted, señor oyente, con esta información muy importante. Pues se trata del traductor chino Liu Wenfei, que recibe la medalla de amistad rusa en manos de Vladimir Putin. Pues el traductor ha sido premiado por su contribución a la amistad y la cooperación cultural con Rusia, así como la popularización del idioma y la cultura rusa en el extranjero.
Muy interesante, y de manos del presidente Putin recibir este premio es un honor, definitivamente.
Sí, entonces cositas importantes se va viendo y pues premiaciones, reconocimientos para estos grandes personajes de China.
Así es. Bueno, entonces estamos dejándoles la pregunta, ¿cuál es el mejor lugar para ubicar un barrio chino en Bogotá? Vamos a esperar su respuesta, las vamos a comentar en vivo y recuerden que nuestro Facebook es Óyeme Confucio UJTL para que no se pierdan de vista ninguna de las noticias de China, y bueno, a pesar de que nos vamos de vacaciones, ahí vamos a estar publicándoles cositas. Regresamos entonces a los barrios chinos y hay un barrio chino muy especial, muy conocido por muchos, es el barrio chino de San Francisco. Este es el más antiguo de América del Norte y la comunidad china más grande por fuera de Asia. Desde su creación en la década de 1840 ha sido muy importante e influyente en la historia y la cultura de los inmigrantes chinos en Estados Unidos y en Norteamérica. es un punto de referencia y Chinatown, como le dicen en los Estados Unidos, sí, ha constado tradicionalmente de los barrios de North Beach y Telegraph Hill, que son unas con las calles Bush, Taylor Bay y el Océano Pacífico también colinda con este barrio. Yo creo que este barrio es uno de verdad de los que más les gusta a la gente cuando sale del país, cuando llega a San Francisco. La gente tiene de referente ir a buscar este barrio chino, ¿no?
Es que yo creo que debe haber de todo en este tipo de barrios, porque es como traerse casi toda una China en unas pocas cuadras. Entonces yo creo que es muy importante rescatar toda la cultura china en, por ejemplo, si lo llegáramos a colocar aquí en Bogotá en unas 7 u 8 cuadras, sería demasiado interesante.
Bueno, y hablando de lo que tiene que tener un barrio chino, les cuento que en San Francisco hay un punto del barrio chino que es una plaza en donde la gente practica, por ejemplo, tai chi y juega ajedrez chino, que son unas de las actividades al aire libre más populares en China. Uno va por China y empieza a ver a las personas mayores haciendo tai chi, a gente sentada en banquitos jugando ajedrez, y para uno no es como, o sea, no es muy común, porque acá
no solo en la séptima.
El ajedrez de acá es en la séptima, los señores jugando ajedrez. Pero allá en el parque se mantienen, sí, estas tradiciones que son muy chinas en territorio estadounidense, lo cual es muy llamativo y pues muy especial.
Además, los restaurantes, todo. Entonces, yo creo que Bogotá se merecería tener
su barrio chino.
Su barrio chino en forma.
Claro.
Además que tú, digamos, estás en, por ejemplo, en el barrio chino en Nueva York y ya a unas cuadras empiezas como a sentir, sí, un olor característico,
sí,
empiezas a ver como un poco más de desorden, sí, de ruido, que es algo muy característico allá, ¿no? Empiezas a ver espacios donde están todos los animales a la venta. Sí, cangrejos,
ay, sí,
pulpos, y es algo muy normal, donde pues, por supuesto, lo más llamativo de esto es tú poder ir allá y encontrar comida y alimentos originarios de allá, importados, ¿sí? Porque aquí en Colombia o en Bogotá vamos muchas veces a establecimientos y pues vemos que son comidas preparadas, pero con otro tipo de materia prima, más no importada directamente.
Y diferente gusto. Ya habíamos hablado un poco sobre la comida china y nos dimos cuenta que de verdad la comida china que compramos nosotros es a nuestro gusto. Profe Shen, a ver, ¿tú has probado, por ejemplo, el arroz chino acá en Colombia?
No, nunca.
Bueno, de una vez te digo, el arroz chino es una cosa exótica, que es arroz chino colombiano.
Arroz con pollo.
Sí, no, nada que ver, por ejemplo, aquí.
Y con salsa.
Ah, sí, salsa de soya. Y acá nos gusta ponerle, pollo, jamón,
camarones.
Cosas así, ese es el arroz chino que nosotros comemos. Un poquito diferente al que ustedes comen. Entonces, definitivamente una de las puertas que abre un barrio chino es conseguir comida china, china, de verdad. Y lo que dice Laura también, que tengan esos sabores desde China y no que sean un sabor colombiano ahí combinado. Eso es como, hombre, como si hicieran un ajiaco con sweet potato en Estados Unidos con papas dulces. Eso que tiene, que para uno eso no es, o sea, ¿qué es esto? Eso no tiene presentación. Sí. Bueno, entonces imaginémonos que esa es una oportunidad que nos brinda un barrio chino, definitivamente. Y hablando de barrios chinos, ¿ustedes sabían que cerquita a nosotros hay un barrio chino? Cerca a nuestro país, más bien.
Ah, cerca.
A ver, ¿dónde? Yo quiero, oigo sus apuestas. ¿Dónde creen que hay un barrio chino cerca a Colombia? ¿Chemas?
Yo creería que, no sé, está entre Ecuador y Perú.
Profe Chen, ¿dónde crees que hay un barrio chino, sí, en Latinoamérica?
En de Lima.
Exacto, sí. Muy bien, profe Chen, exactamente. Y es que los primeros 75 chinos que llegaron a Perú en 1849 llegaron a trabajar en haciendas de la costa, donde hacían falta trabajadores, debido a la liberación de los esclavos negros. En los 25 años siguientes ingresaron al Perú alrededor de 100.000 chinos, quienes no solamente trabajaban en las haciendas, sino en la construcción de ferrocarriles, en la extracción de guano y en menor medida como servidumbre. Al terminar la Guerra del Pacífico, la mayoría de los chinos emigraron a las principales ciudades, especialmente a Lima, donde tomaron un asentamiento cantonés, más importante del país. Entonces ahí se formó el barrio chino de Lima, Perú.
Vea, pues interesante. Y además que son muchísimas personas, que yo creo que eso también le da la esencia, que sean las mismas personas que vienen de China a construir, a decorar todo eso, que es lo más importante, y que le da ese toque esencial de hacerlo un momentico. Por decimos que, por ejemplo, la magia de la radio, pongo un ejemplo, se lo lleva a uno, y pues con paisajes sonoros y todo, le pinta el paisaje a uno, pero llegar allá, como nos decía ahorita Laura, que escuchar todo ese ruido, que comience a oler a cualquier cosa que sea representativo de China, yo creo que sería lo más importante.
Y lo que más me gustaría a mí sería poder caminar y encontrar esas cositas chiquitas chinas que son tan lindas. Por ejemplo, yo de China me traje una pulserita, que ustedes pueden ver, de tres gaticos, son de tres gaticos de porcelana. Ajá. Esos gaticos aquí no los he podido encontrar, pero a mí lo que más me gustó fue la experiencia de ir a buscarla, porque habían gatitos de colores, habían blanco y negro, habían hilos de diferentes colores, y como poder elegir esto me parece una experiencia muy bonita, que me gustaría poder tener aquí en Colombia, porque a pesar de que tenemos mucho comercio chino, pues no tenemos esa experiencia como interactuar tanto con la persona que está atendiendo el negocio, ¿sí me entienden? Uh-huh. Es como algo un poquito más de negocio común y corriente. En cambio, yo siento que en China, al estar como estos establecimientos un poquito más abiertos, tienes más oportunidad de hablar también con la persona que te está vendiendo, y eso me parece algo muy bonito que podría brindarnos esta.
Bueno, y aquí en Bogotá, digamos, ¿por qué no se ha establecido? Si ya, yo conozco aquí en Latinoamérica, conozco en Argentina también otro barrio chino en Buenos Aires, y pues me pregunto, bueno, ¿por qué no se ha establecido acá? Si realmente estos barrios surgen como la oportunidad de abrir un mercado o como un asentamiento de una comunidad. Entonces, pues ahí sí tengo la duda todavía.
Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Ahorita vayamos pensándolo, y después de la pausa musical intentemos entre todos darle una respuesta, porque es una muy buena pregunta, sobre todo en este programa, porque es verdad, tenemos una comunidad china ya bastante amplia. Entonces vayamos pensando y después vamos a dar nuestras respuestas. Por ahora nos vamos con música. Les quiero contar que para el día de hoy traje tres canciones de géneros completamente diferentes el uno del otro. Son de varios géneros porque es nuestro último programa y quisimos darle gusto a la mayor cantidad de gente posible.
Okay.
La canción se llama La Ley de la Atracción. Lo hace un dúo de chicos que se llama Excuse Me. Es una agrupación formada desde el 1 de agosto del 2014. Lo conforman una chica y un chico. Ambos son guitarristas, vocalistas y compositores de sus canciones. 17 minutos y volvemos a Óyeme Confucio con una noticia del Instituto Confucio Utadeo. Y es que el gran novelista chino Han Xiaogong nos visitó la semana pasada tras su paso por México. Llegó a Bogotá y su primera parada fue en el Instituto Confucio Utadeo, que realizó un evento conjunto con la Universidad Central, donde más de 70 personas, principalmente escritores, estudiantes de literatura, pudieron conocer la ponencia Una literatura en busca de raíces, en la cual el escritor explicó el importante aporte que hace el pasado para la cultura de un país, especialmente en las raíces de la cultura china con más de 5.000 años. Después de la ponencia se dieron un espacio para preguntas, en donde una de las preguntas que se hicieron iba en torno a dónde buscar las raíces latinoamericanas, a lo que Han opinó: creo que Latinoamérica, pero de modo particular Colombia, cuenta con tres raíces culturales que derivan de sus antepasados europeos, africanos e indígenas. Es decir, se conjuga aquí un rico mestizaje cultural. El Instituto Confucio Utadeo agradece a Han Xiaogong, a Krikal, por la oportunidad que nos ha brindado de difundir la cultura china y en particular su literatura en los círculos académicos y literarios de la sociedad bogotana.
Y también yo quiero rescatar algo ahí para recordarle a todos los oyentes la vez que tuvimos la entrevista de la profesora Angélica Alba, rescatar eso que ella decía del Instituto Confucio, que es una buena oportunidad de poder compartir lo que es la cultura china, pues mediante, pues obviamente, aprendiendo el idioma y también aprendiendo lo que es la cultura como tal y pues diciéndole a la gente lo que es realmente, porque mucha gente a veces tiene solo imaginativos y ya. Entonces me parece como algo muy bueno que el Instituto Confucio pues abra más esas relaciones y traiga personajes como que de la vida diaria y los vaya incluyendo en el instituto y que comiencen como que los estudiantes a familiarizarse un poco más.
¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Que Han Xiaogong, este gran novelista chino, hizo mucho énfasis en el papel de Gabriel García Márquez en la literatura latinoamericana y digamos también el impacto que le causó a ellos leer obras como Cien Años de Soledad. Entonces estamos abriéndonos definitivamente en Colombia para tener información como esta, abriéndonos a nueva cultura, nueva literatura, porque no podemos quedarnos encerrados y alejados de lo que es China hoy, ¿no? Pero bueno, volvamos con esta interesante pregunta que nos hizo Laura. ¿Por qué con esta cantidad de personas chinas y de cultura china que nos está llegando, seguimos como un poquito alejados de ellos? ¿Por qué no les abrimos una comunidad propia en Bogotá? Bueno, Laura, ¿tú por qué crees que es?
Bueno, yo creo que una de las cosas que no nos ha permitido hacerlo es, como lo decíamos acá, como el imaginario colectivo, muchas veces cerrado, que se tiene, y se tienen muchos mitos, ¿no?, que no son reales. Creería yo que esa es una. Creería yo que hay otra cosa, y es que quizás el pensar que lleguen pues personas asiáticas, pues no sé, los empresarios, ahora lo hablábamos, empezarán a temblar o dirán, no, aquí quién sabe qué va a pasar, más globalización, sí, se rompen más fronteras, entonces pues también puede ser complicado, pero no, creería yo que tenemos es un reto, ¿no?, como de aprender a convivir, de ser más competitivos, y pues sí, ¿por qué no? Habemos personas que amamos la cultura oriental, y yo sí sería feliz teniendo un barrio chino aquí.
Chemas, ¿tú qué opinas?
Yo creo que no solo Bogotá, sino Colombia, pues está pasando por un proceso de internacionalización, digámoslo así, muy bueno. Y yo creo que no solo en la parte económica, sino más que todo en la parte cultural. Aprender de muchísimas personas hoy en día es algo muy bueno y que lo nutre a uno bastante. Y yo creo que un barrio chino en Bogotá sería demasiado bueno, porque es... no es todos los días salir a caminar por la séptima que vamos por la 30, sino como interactuar con otras personas día a día, y eso sería como fortalecer más, no sé, los ámbitos, mejor dicho, fortalecer amistades, y que podrían llegar a ser algo muy bueno. Y pues a mí también me gustaría muchísimo que en Bogotá hubiera un barrio chino.
Bueno, sí, yo también creo que en gran parte no se ha dado por los imaginarios que tenemos, es cierto, pero también creo que es porque como bogotanos no les hemos dado la bienvenida a los chinos y a los asiáticos en general como comunidad. Los tenemos como relegados a que tenemos, por ejemplo, Galerías es un centro comercial que tiene muchos locales chinos, asumimos que chinos.
Sí.
Pero nadie se ha preguntado cómo venga, y ellos quiénes son, y de dónde vienen, y su familia, dónde están, dónde estudian sus hijos, qué quieren ellos acá en Colombia. Nadie se ha hecho esas preguntas que son básicas, yo creo, que para recibirlos en nuestra sociedad. Y una de las cosas que yo veo a favor de hacer un barrio chino es que eso definitivamente le ayuda a la internacionalización de nuestra ciudad, que cada vez se proyecta más como una ciudad metropolitana grande e importante en el mundo, ¿no? Entonces creo que tenemos que, como sociedad, también hacer nuestra partecita, porque digamos no solamente del gobierno o de la política de nuestra ciudad, sino también nuestra, de abrir los brazos y demostrar ese carisma y digamos ese calor que nos caracteriza como colombianos, ¿no? Porque todo el mundo cree que llega acá y los extranjeros están muy enseñados a que saben que no somos muy amables, pero a veces somos muy amables en algunas cosas y en otras no tanto. Y creo que como sociedad tenemos que abrirle los brazos a China y a la comunidad asiática en general.
Bueno, también creo yo que hace falta como un líder, ¿no?
Sí.
Un líder asiático, bueno, ¿dónde están? Que digan, bueno, vamos a reunir una comunidad, nos podemos establecer aquí, hacer esto. Pues también es la invitación de paso a que si existe un líder o unos líderes, pues... ¿por qué no hacerlo?
Dirían
Profe
por ahí.
Chen, ¿qué pasa? Profe Chen de presidenta de los chinos aquí en Colombia, ¿no? ¿Qué? ¿Tú qué opinas de un barrio chino acá? ¿Tú crees que también, o sea, te gustaría, por ejemplo, armar un grupo de chinos, sí, y hacer un barrio chino?
Sí, es muy importante para nosotros, sí, porque acá es muy difícil para encontrar las cosas chinas, los ingredientes, la comida. Sí, por eso el barrio chino nos sientan que más familiar para nosotros.
Claro, sí, por claro, supuesto. Y hablando de eso, les tengo un dato muy especial, y es que según la Embajada de la República Popular China en Perú, aproximadamente 2.500.000 personas tienen 2.500.000 personas tienen un ancestro chino, siendo el 2% de la población peruana.
Una interesante cifra, el dato.
Muy yeah, impresionante.
Pero, interesante el dato, en serio.
Pero es yo creo también algo que dice la profe Chen, es hacer comunidad para ellos y hacer que se sientan también bienvenidos y tengan un centro donde encontrarse. Y esto que dijo la profe Chen es, digamos, una de las cosas claves que tiene el Chinatown de Manhattan. Se pueden imaginar, Manhattan es una ciudad, o sea, Nueva York de por sí se conoce como la capital mundial.
Ajá.
Entonces Manhattan agrupa mucha gente y tiene un enclave étnico de gran población de inmigrantes chinos en Chinatown. Pero no solamente son chinos, son asiáticos en general. Tienen vietnamitas, tailandeses, japoneses, coreanos, chinos, todos reunidos en Chinatown, en donde pues se sienten cómodos y tienen también como oportunidad de encontrar es la comida especial de ellos y sus negocios,
la comida,
de la forma,
los masajes, que son característicos también.
Laura, tú tuviste este año una experiencia en un barrio chino, cuéntanos sí. Más o menos cómo fue y en dónde fue.
Estuve en el barrio chino de Nueva York,
sí.
Y de los 15 días que estuve allá, 6 días me la pasé allá. Entonces, claro, mis amigas me decían, bueno, pero ¿cuál es tanta la molestadera con que vayamos al barrio chino? Y yo, bueno, déjenme. Me fui a comer comida vietnamita, que de hecho me gustó muchísimo. También estuvimos en una parte de masajes con unas piedritas que te colocan en la espalda.
Ah, sí.
Otro tipo de masajes es cuando se te paran en la espalda también. ¿Qué más? Bueno, sí, en los supermercados yo era feliz buscando unas galletas como unas galletas que saben a maíz pira. Entonces siempre las he comprado allá. Compré 20 paquetes de esas galletas para traer. Y pues sí, es siempre como extrañar eso, ¿no? A pesar de pues del desorden, es que es caótico a veces. Uno llega a esos barrios y es caótico. Se escucha mucho ruido. Sí, son olores distintos, por lo que hay tanta comida al aire libre, frutas, y pues sí, es algo muy descomplicado, pero pues me gusta ese caos, muy chévere.
Es algo muy diferente.
Muy distinto.
Bueno, te cuento, Laura, que ese barrio en donde pasaste tanto tiempo tiene un área aproximada de 1.5 kilómetros de norte a sur y de 3 kilómetros de este a oeste dentro de Manhattan. Los límites de Chinatown en la actualidad son al norte la calle Delancey, al este la calle East Broadway, al oeste la calle Broadway y al sur la calle Chambers. Entonces es un espacio muy grande, es un espacio definitivamente muy grande. Y además de esto, Chinatown no es tanto, combina el barrio residencial con área comercial, como dices uh-huh. tú, por eso también a veces se siente tanto
el caos.
Caos, porque yo me imagino, si yo estoy viviendo acá y bajo y ahí hay un restaurante y a mano derecha están vendiendo fruta, pues claro, o sea, se debe sentir, o sea, un rollo así súper ruidoso, ¿sí? Uh-huh. Esa es como...
Bueno, aparte palabra. De también ir y explorar el mercado, ¿no? Aparte de... Pues lo principal que también fui a buscar fue lugares de bubble tea, por supuesto. Encontré Bibi Bubble Tea, Kung Fu Tea, y pues probé. Y qué bonito también uno, pues ya que importamos directamente de Asia, no precisamente, digamos, esta bebida, que es muy reconocida también en Taiwán, podemos importar la materia prima directamente, y pues muy chévere uno ir, mirar qué productos han sacado nuevos, y también darlos a conocer aquí en Colombia, ¿no? Que eso es, digamos, que lo que más quiero.
Claro, eso es muy importante, ¿no? También como ver que estos productos que son, digamos, como dices tú, de China, de Taiwán, pues tienen cabida en el mercado americano en general, de americano no de Estados Unidos, sino de América, el continente.
Sí,
ok. Del continente americano.
De punta a punta sí. Tenemos el caso del bubble tea, yo creo que va desde el norte hasta
en toda la
Argentina, sí. Podemos encontrar, estoy 100% segura porque, bueno, Laura en parte me ha contado porque ya se ha hecho el viaje y ha averiguado y estaba juiciosita, pero por otro lado también porque uno puede mirar a veces en Facebook, échenle una buscadita a bubble tea y van a encontrar
de todo.
Mil
cualquier
cosas.
Cantidad, sí.
Entonces son las 12:29, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Esta va a ser una sorpresa para muchos, pero no les voy a adelantar tanto. Vamos a ver, ellos son Wantong MJ116, su primer álbum salió en 2008 y en esta canción comparten con MC Hot Dog.
跟国父比不上伟大，说到了一起就连阮经天都会怕。 Don't give a shit 盔装，爱跟流行对抗， NJ Fresh 队长话题持续飞扬，不在乎这一撞，我兄弟都够强壮，扮猪的伪装老虎都会压，气势是最强，压着让你跪下，他脾气倔强，木栅人最大颗的就是心脏，不断强化，看谁的人都变哑巴，乔丹都氧化，这局还是我讲话，每把都说哈，如此豁达，用这种方式扩大我们之间落差。
No black yellow, no check yellow, top is out yellow, now where you at?
在 Fresh Cool， homie 举起手 salute， 大人玩的招数一向博大投入赌注，别想跟我作对，你知道我领先，现在壮大户也无法想象谁能草签。 I'm a boss， 你像我脚踩的 boss， 进攻商场像是切入禁区带走的 Rose， 成功关键对决在于脑袋该要怎么 roll， 琢磨不定，看我华丽的假动作，拼了命保住权力，执法不能放弃，老天给我多了你们三分运气，我将背水一战，肩膀背负一身选命，只求正面对决，叫我老色界的成为
来自木栅的骄傲，他们 recognize 你，你只是路上的小高，软被没人在意， We be the pussy up， 你还在停留原地，我搞的这番天地， They call me PIMP， 像 Beatle 说的一生选命，在一出生就决定，不追随前人的谐音，我们创造自己的结晶。Oh like everything， 我不有痕迹， Nobody can judge me， 我不看成绩， I so goddamn fresh man，要讲到烂，我连盔装都不用穿，让马子想要干，我穿衣服的习惯，夜市的路边摊，你在耍什么帅？哎呦，没人在看，我是真的不装牛逼，开二手车超爽的 Sunny 是一条超长的路，不管你是哪一家厂牌出场的，主场的是安杰飞，我们只选自己的铺。
No black yellow, no check yellow, top is out yellow, now where you at? No black yellow, no check yellow, top is out yellow.
我可以在街头，也可以穿个西装，不明则已从不可以装西方，从来不怕没戏唱，我没有工作可是得意，家里从来不闹饥荒，我可以当宅男，也可以事业电咖，木栅的豪宅男 dude， 你羡慕吗？唱饶舌没搞头吗？这印象我颠覆他，我真的住在一手街，我代表木栅，我靠唱歌吃富从 on the 广告主流，我打破这次路，我就是不爽，不随波逐流，人情世故我就是酷，我是大家的大哥，外号大星期四。
No black yellow, no check yellow, top is out yellow, now where you at? No black yellow, no check yellow, top is out yellow, now where you at? Back to the south, we born and changed, shining in the uptown, we born Taipei. Back to the south, we born and changed, shining in the uptown, we born Taipei.
Son las 12 y 34 minutos y volvemos a Óyeme Confucio. El día de hoy estamos aquí aprovechando que es el último programa y todos nos estamos tomando selfies para que nos vean, para que vean cómo es esto de hacer Óyeme Confucio también, ¿no? Acá hay de todo, estamos todos intentando posar para la foto, estamos...mientras tanto leyendo las noticias, hablando entre nosotros, y de repente, ¡puf!, entramos al aire y todos otra vez concentrados en el mismo tema. Es, pero eso es algo divertido de la radio, divertido de Óyeme Confucio, que ustedes pueden ver a través de Óyeme UJT, le van a encontrar ahí por la cámara. Hola a todos,
ahí está la cámara. Para que vean quién está detrás de los micrófonos.
Y para que vean toda esta locura de las que les hablo. Y también van a encontrar algunas fotos en nuestro Facebook, Óyeme Confucio UJTL. Bueno, pero seguimos hablando de los barrios chinos. Y les cuento que en Latinoamérica no solamente está el barrio chino de Lima, sino también el de Ciudad de México. Se localiza en la colonia Centro, en la delegación de Cuauhtémoc. Es uno de los barrios de la ciudad que nació en los años 60, muy cerca de la Alameda Central, o sea, en el centro histórico de la ciudad, en donde se concentraron chinos inmigrantes provenientes de Cantón, que es Guangdong. Bueno, en fin, ya hemos aprendido un poco de chino todos. En este barrio no solamente viven inmigrantes chinos, sino también coreanos, indonesios, filipinos, que forman parte de este barrio y lo vuelven una pequeña ciudad con aproximadamente 3.000 familias de chinos y asiáticos de diferentes familias, de diferentes partes, perdón, y sus familias. Entonces, imagínense una pequeña ciudad, que eso es lo que estamos nosotros aquí pensando. Pero bueno, para seguir con la imaginación acá de un barrio chino en Bogotá, ya dijimos que definitivamente necesitamos un Bubble King ahí, ya Laura lo está pensando, un Bubble King en el barrio chino. Pero ¿qué otras cosas creen ustedes que tenemos que encontrar en un barrio chino? Yo quiero empezar por la profe Chen. ¿Qué te gustaría encontrar en un barrio chino? Ya nos dijiste que es difícil encontrar los ingredientes, pero sí. ¿qué otras cosas? ¿Qué extrañas mucho?
Comida.
La comida. Sí. ¿Pero te gustaría restaurantes o supermercados?
Supermercados.
¿Te gusta cocinar?
Sí.
Muy bien, pues.
Interesante.
Todos los solteros de Bogotá están escuchando en este momento. Chemas, ¿tú qué quisieras encontrar?
Yo qué quisiera encontrar, no sé, tal vez comida, restaurantes mejor. por otro lado, no sé, de pronto artículos que uno llegue a necesitar en el hogar, no sé, de pronto, no sé, que me sorprendiera tal vez, que uno se encuentra muchísimas cosas, de pronto decir que algo me pareciera interesante y como decir, hoy quiero comprar eso, pues después uno se antoja de otra cosa y como que quiere comprar, eso me gustaría como tener la percepción de un barrio chino aquí en Bogotá.
Chema se va a volver loco cuando se vaya al campamento, porque el otro año te veré estudiando chino, Chema, sí, ya. Laura, ¿tú qué quisieras encontrar en un barrio chino?
Bueno, yo quisiera encontrar varias cosas. Sí, fundamental, la comida.
Sí.
Quisiera encontrar también pues la parte de los masajes, como tal las peluquerías que te masajean la cabeza, el cuello, ¿sí? Parte de los hombros cuando vas a la peluquería. Eso también es genial. Me gustaría encontrar también ropa deportiva, marcas como, bueno, creo que ya quitaron a Divón, marcas como Erk, que es ropa deportiva muy buena, pues que se ve en China, muy buena. Y ropa también, hay muchas excentricidades allá, encuentras zapatos con perforaciones en los tacones, encuentras como chaquetas.
Los zapatos con
no,
plumas.
No, hay unas cosas
buenísimas. Los zapatos son como sandalias con plumas.
Sí.
Ok.
Sí.
No, a mí también me gustaría como, no sé, encontrarme con ropa de pronto.
Mira, la ropa para los hombres es genial. Nosotros, digamos, como empresarios, en algún momento también lo pensábamos. Bueno, si no hacemos lo de Bubble Tea, mira, uno encuentra ropa maravillosa. No hablemos de lo que solemos ver, ¿no? Que es ropa normal, ajá, como muchas veces.
No, la ropa de hombres por traer, es como más fashion, ¿no?
Más fashion, allá se mucho atreven más. Total.
Okay, vea, pues, genial la ahora ropa. Ahora van a ver a Che más fashion ahí.
Pero fashion es, o sea, los colores, por ejemplo, que usan los hombres no son como el típico negro, gris, sí, no. Chemas. Gris y
ay,
negro.
Ay, me gusta mucho
Chemas
el gris y el negro.
Chemas está de gris y negro, a propósito, ¿no?
Tienen morado,
rosados, fucsias así sí. Fuertes. La ropa, por ejemplo, a mí me gustaba ver que a veces habían muchos chicos de corbata, usan corbatas de esas delgadas que están muy in, corbatas cuadradas, no terminación en punta, sino cuadradas. Esas cosas me parecían muy genial. Chéveres.
Sí, igual.
Y son mucho más vanidosos también.
Sí. Moda, realmente me gustaría encontrar también moda, pero de la moda buena. Sí, no lo que solemos ver a veces que es ropa...
Lo mismo de siempre.
Exacto, ropa ahí de cargazón o económico. No, así sea ropa un poco más costosa, pero bonita.
Okay. Bueno, nos mandó un comentario Paula Sánchez, ella que fue participante del campamento de verano este año, nos dice una papelería como la de los alrededores de la Universidad de Tianjin. Y es que les cuento que las personas que ya han ido al campamento saben que por la salida de atrás de la universidad, uno sale, voltea a mano izquierda, luego otra vez a mano izquierda y encuentra, subiendo unas escaleras, una papelería en donde encontrabas divinos de colores, con muñequitos, libreticas, con todos los muñequitos divinos, así pollitos, paticos, perritos. Aparte de eso, pues era en la entrada, ¿no? Mm. Aparte de eso, luego un poquito más a mano izquierda también, ahí vendían ropa, bolsos, todas estas cosas. Y a mano derecha encontrabas como cosas para el hogar, como dice Chemas, y también venían como accesorios y cosas por el estilo. Entonces, y también venían esmaltes. Era una locura esta papelería y a todas las chicas yo creo que nos encantó. Yo tengo que declararme fan. Yo muchas tardes las pasé allí. Le decía a mi novio, ay, vamos a mirar. Y él como que, ay, pero ya sabemos que te vas a demorar una hora. Y yo, bueno, yo intento hacerlo rápido. Yo intento. Pero de verdad, era una tienda espectacular. Y además de esto, también Paula nos dice, una tienda de cosas artísticas de caligrafía de la ópera de Pekín también. Porque para las personas que estudiamos chino y que nos gusta la caligrafía también como un arte, es muy difícil encontrar en Bogotá con qué practicar, ¿no? El pincel, la tinta, es muy complicado encontrarlo aquí en Colombia y en Bogotá. No se consiguen, chinas no se consiguen, o sea, como las que uno encuentra en China es muy difícil. A mí también me gustaría encontrarme, bueno, para los que me conocen no es una sorpresa, pero tal vez para los oyentes sí, tiendas de peluches, porque los peluches chinos son divinos y baratos.
Ya saben los oyentes para que le den el gusto ahí.
Me encantan los peluches, soy fanática número uno, eso por un lado, y también me gustaría encontrar algunos como cosas, ¿cómo les explico? Como de tecnología, pero no se imaginen celulares y computadores, son otras cosas. Por ejemplo, ahora está muy de moda una tabla eléctrica que uno se para y tiene dos rueditas y uno se mueve para adelante para adelante. Bueno, en China había un monopatín eléctrico.
Ay, tan chévere.
Entonces el señor se paraba y arrancaba, se movía un poquito y arrancaba y iba súper rápido, más que estas tablas que están de moda ahora. Y un compañero mío le dijo que sí lo dejaba intentar, y él le dijo, pues sí, claro. Eso pudo haber terminado en un desastre si no hubiera estado el dueño del monopatín ahí. Porque él le intentó mostrar cómo era, pero es muy difícil mantener el equilibrio. Yo la verdad no sé cómo él hacía. Él entraba a la universidad en su monopatín. La universidad tenía varias curvas para llegar como a donde él iba, que eran los dormitorios. Tenía varias curvitas y él no se caía. No sé cómo hacía. Me pareció una cosa muy llamativa que no se encuentra aquí. Me parece que es único y me parece que es algo que nos estamos perdiendo tal vez por no buscar más allá y por buscar siempre las mismas cosas en China. Y otra cosa que me gustaría mucho serían maletas. Las maletas chinas son geniales, son unos diseños diferentes. Me encanta.
Para salir de lo común, como decía ahorita nuestra invitada Laura, yo creo que salir de lo común que vemos y como de atreverse un poquitico como a comprar eso, como andar con algo diferente.
Así es. Bueno, les cuento que Lizeth Hernández nos comenta a través de Facebook que le gustaría que el barrio chino quedara en el centro de la ciudad, o sea, aquí cerquita de la tarde. ¿Se imaginan esta delicia? Che, además, uno decir, me voy a almorzar en el restaurante del barrio chino con estas, con Chao Su y Pao Su y todos los tzu. La comida china es espectacular.
¿Pero aquí en el centro?
Aquí en el centro, sí.
A mí me gustaría, no sé, entre Teusaquillo y Chapinero.
¿En galerías?
Más. Sí, me gustaría como por esos lados.
Bueno,
tiene más cara para tener un barrio chino.
Pero yo les cuento que, por ejemplo, en el centro comercial Cedritos, en el norte de la ciudad, muchos, muchos chinos y muchos almacenes chinos y, mejor dicho, mucho, mucho, mucho. Ahí es un buen lugar para poder buscar a alguien con quien charlar un poquito en chino. Así, ellos le entienden a uno media lengua, pero... Y ellos le contestan a uno como las correcciones también de la pronunciación y demás, muy amables.
¿Pues si quería aprender también?
Sí, yo intenté y para que me sirvió, porque ahí me corrigieron algunas cositas.
Ah, bueno.
Entonces, ese también me gustaría que fuera en el norte y... Me parece chévere que estemos pensando en esto, porque muchas personas van a decir como, ay, pero yo vivo más bien en Suba, entonces en Suba. Otros dirán, no, pero cerquita el trabajo mejor, entonces pondrán así otros lugares. Entonces,
que sea algo bueno, bien central.
Yo creo que donde sea, llegaremos sí. donde
así
sea.
Así es, por supuesto. Bueno, pero antes de seguir con nuestro tema, tenemos otra noticia de China. Y es que este año Dalí llegó a China con una exposición de varias obras surrealistas.
Salvador Dalí es uno de los máximos representantes del surrealismo, una de las corrientes artísticas más importantes del siglo XX. La municipalidad china de Shanghái acogió el jueves la inauguración de una exposición de varias obras del artista español, incluidas pinturas, esculturas, entre otras piezas. Entonces yo creo que eso es lo importante. También resaltar que por medio de estas galerías, exposiciones que se vienen realizando no solo en China, sino que también a nivel mundial, rescata pues que la cultura china cada vez está expandiendo un poco más y que está llegando a los rincones del mundo.
Oye, ya que estamos cerrando, óyeme Confucio hoy, quería ya dar una conclusión sobre este tipo de noticias. Muchas noticias de arte en Shanghái.
Demasiadas.
Muchas noticias de arte. Para las personas que estén interesadas, muchas personas están interesadas en conocer cómo se vive el arte en China. Entonces tenemos en este caso Shanghái como un centro definitivamente artístico después de todas las noticias que hemos dado durante el año.
Y yo creo que fueron, yo creo que en los últimos 4 meses China estuvo pues obviamente envuelta en muchos aspectos culturales, tuvo expansiones en varios países, logró tratados y todo eso. Yo creo que es lo más importante, que no solo que cada país tenga su cultura y ya no quiere relacionar con otra, sino que se vayan expandiendo y que todo el mundo se vaya como contagiando de cada cosita, de cada cultura, y que pues se vaya construyendo como una sola sociedad.
Así es, lo que es el mundo globalizado.
Como sí, señora.
Entonces nos vamos con nuestra última pausa musical. Esta canción es de Luhan, se llama Tu Canción. Él es integrante de EXO y EXO-M y descubrieron su talento cuando adelantaba sus estudios en Corea del Sur.
Sugar. your song. Baby's your
minutos y volvemos a Óyeme Confuso. Ahorita que estamos hablando de la moda, entonces definitivamente barrio chino tiene que tener punto de moda china, así de sencillo, porque es bueno que nosotros también exploremos las modas de otros países y nos dejemos llevar por lo que nos gusta. Que seamos sí. diferentes no quiere decir que estemos mal.
Y quitarnos el imaginario, ¿no? Que del kimono, de no, eso no, no, eso es otro cuento allá.
Sí, y hablando de eso, ¿alguno de ustedes ha pensado, por ejemplo, si tenemos un barrio chino, las celebraciones chinas, cómo serían? Imagínense un año nuevo chino en un barrio chino en Bogotá, con danza del dragón, con los leones, con las personas recitando en chino, sería espectacular. Juegos pirotécnicos en la noche. Espectacular para nosotros.
Yo creo que sería algo muy bueno y pues como el colombiano es bien curioso, yo creo que muchísimas personas asistirían a este tipo de celebraciones.
Estoy de acuerdo, sí, yo estaría total. Ahí seguro. Me encantaría vivir una celebración china como es, digámoslo así, como ellos lo celebran, porque a ustedes también me imagino que les hace falta celebrar el Año Nuevo chino como lo celebran en casa. La profe todavía no le ha tocado. Pero espérate y verás, profe, cuando te va. Porque las otras profes siempre, por ejemplo, la profesora Shumin, que ya estaba aquí, siempre nos hace cara de, me hace falta mi familia, me hace falta mis costumbres. Claro. Y yo los entiendo, o sea, es decir, yo no he vivido tanto tiempo por fuera del país ni nada por el estilo. Mi máximo ha sido el campamento de verano en China y como está tan maravillada por todo, creo que nunca me detuve a pensar si me hacía falta Colombia. Pero me imagino que con tanto tiempo, pues uno entiende que les haga falta. Entonces sería para ustedes también como tener la oportunidad de celebrar, de tener sus costumbres también aquí. Pero para nosotros también sería una oportunidad inmensa de aprender. Aprender y de vivir con ustedes como son estas celebraciones también. Sería muy emocionante. Me gustaría mucho. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque vamos a hablar un poquito del barrio chino de Buenos Aires, en donde, por ejemplo, hacen una gran celebración de Año Nuevo con un desfile. Entonces, el barrio chino de Buenos Aires es una zona del barrio de Belgrano y son, a pesar de que su nombre es el barrio chino, también es un centro de comunidad asiática. El denominado barrio chino se encuentra dentro del barrio de Belgrano, en una franja que algunos consideran como una parte del subbarrio de Belgrano C, es decir, una sección de este barrio. Y pues a pesar de que su tamaño no es muy grande, tiene una ventaja, y es que esto no quiere decir que esté en Buenos Aires, no tiene ningún tipo de límites. Lo que hace que sea un epicentro de la comunidad asiática. Y a la entrada, hay una entrada oficial del barrio donde llegan los andenes de la estación de Belgrano C del metro. Entonces tiene buen acceso, no está limitado, tal vez puede ser pequeño, pero tiene una cantidad de asiáticos en general, no solamente chinos, bastante representativa.
Pues ojalá, esperemos que alguien tenga como esa iniciativa aquí en Colombia de crear un barrio chino y no quedarnos por fuera de que muchísima gente pueda acceder a esa cultura.
Exactamente. Y sí, definitivamente, a pesar de que es chiquito, yo he visto las fotos de las celebraciones del Año Nuevo con los dragones y me parece muy chévere. También vi unas fotos de un instituto Confucio que celebró en Perú, o en Ecuador, como un desfile, y hicieron una carroza china así súper grande, con dragones, las profesoras vestidas con sus chipaos, muy bonito, y creo que eso también sería muy chévere tenerlo aquí en Bogotá. Me gustaría
que sea una invitación entonces. para que se establezca, ¿no? Porque si tanta falta le hace a uno realmente su cultura y esta cultura que es como tan, tan marcada, pues que sea una invitación también para pues todos nuestros amigos asiáticos, ¿no?
Así es, que se animen. Sería muy bueno que entre todos también apoyaran la idea y pues ya saben que cuentan con colombianos que definitivamente quieren un barrio y necesitan un barrio chino acá. Entonces, bueno, nos quedan los últimos 5 minutos del programa y digamos para cerrar el programa me gustaría que la profesora nos dijera cómo se dice barrio chino en chino.
Zhongguochang.
Zhongguochang. Bueno, este año definitivamente hemos aprendido más de chino, hemos tenido de compañeros a Gina Pedraza, a Chemas.
A Ginita.
Nos acompaña Omar en la producción durante este semestre.
Bueno, para mí fue todo un gusto haber estado aquí en Óyeme Confucio, en la parte del control, del máster, aunque muy poco intervení, pero siempre estuve aquí cómodo en el programa y desde antes de hacer mis prácticas ya le había prestado mucho interés a Óyeme Confucio.
Muchas gracias, Omar. También contamos con Julián el semestre pasado.
Julián Santana, que de hecho hace unos días se graduó aquí en la TAEA.
Muchas felicitaciones para Julián. Nos han acompañado las profesoras Chen Shan, que nos acompaña hoy, la profesora Xiangping, Xiumin, nos acompaña también, nos acompañó la profesora Ku Xinshan y una profesora que despedimos aquí en vivo en Óyeme Confucio, la profesora Paiton Yang. Hemos tenido varios invitados, por supuesto a Laura que nos acompañó 2 veces este año.
Gracias, yo quiero agradecerles, aprovechar para agradecerles este espacio que me han brindado. Ha sido muy enriquecedor para mí y pues yo feliz, con todo el gusto, todas las veces voy a estar acá porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Asia y pues me parece muy bonito el proyecto que ustedes desarrollan.
Muchas gracias, Laura. También queremos agradecerle, por supuesto, a todo el equipo del Instituto Confucio que nos ha apoyado durante este tiempo, a todos nuestros oyentes que nos acompañan y también a todos los visitantes que hemos tenido durante este tiempo porque, bueno, ustedes pueden pensar que de pronto somos solo los de la mesa, pero como ya se dieron cuenta, está Omar acompañándonos con el máster y muchos otros invitados que a veces quieren venir a acompañarnos. Aquí tenemos a uno que está feliz aquí de la vida acompañándonos. Y está feliz sobre todo porque pusimos un poquito de hip hop.
Yo siempre he estado feliz, contento. En todos los programas estoy igual, estoy con la mejor energía y la mejor disposición. Contento pues de acompañarlos acá, no intervine como Omar, pero
nos acompañó.
Pero los acompañé un ratico ahí ameno con ustedes, los acompañé, les hice ahí calorcita, les hice ahí compañía. Entonces, no, gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado durante este año y queremos invitarlos a que sigan interactuando en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Óyeme Confucio UJTL, donde esperamos sus comentarios contándonos en dónde quieren su barrio chino en Bogotá esta vez. También allí pueden encontrar más información sobre cuándo volvemos. Estén muy, muy, muy atentos porque nos vamos de vacaciones, pero volvemos en 2016 con toda en el año del mono.
Recargados.
El siguiente año es el año del mono, entonces vayamos pensando también en eso. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 12:59 de la tarde. Mi nombre es María Paula Torres y los espero el próximo año con más de Óyeme Confucio.
Gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo.